Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El viaje está a punto de iniciar.
Estamos a bordo. El vagón en cuya intersección se encuentran similitudes,
disparidades,
familia,
derechos,
obligaciones,
salud,
política, objetivos,
propuestas,
consenso,
trabajo en equipo sin distingo de género.
Distingo de género. Un trayecto hacia la equidad de oportunidades.
Estamos a bordo.
Bienvenido.
Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para hacerme un lugar en su Parnaso, para darme un concito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Muy buenas tardes, estimado auditorio. Agradecemos el favor de su atención. Iniciamos con el programa Estamos a Bordo, sin distingo de género, en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Esta tarde compartiremos con ustedes un tema muy interesante y nos acompaña como invitada la psicóloga Carmen del Toro Lomelí. Antes de agradecerte, por supuesto, por aceptar la invitación, Carmen, y el favor de tu compañía también, me gustaría presentar una cápsula que nos contextualice acerca del tema, que es sabotaje personal.
El autosabotaje es una parte inconsciente de nosotros que sale a relucir cuando se va a producir una situación que supone un cambio importante en nuestras vidas. Tienden a obstaculizar la consecución de metas o logros mediante automanipulación inconscientes. Su objetivo es mantener a la persona dentro de su zona de confort. Algunas de las causas son tener problemas para priorizar los objetivos, falta de autocontrol, falta de motivación o altas presiones durante la infancia, no saber realmente qué es lo que se quiere conseguir y baja autoestima.
Muy bien, para continuar, como les comentaba antes de la cápsula, nos acompaña Carmen del Toro Lomelí. Muchas gracias, Carmen, tenía muchas ganas de compartir contigo un programa.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, siempre es un gusto estar por acá y saludos a todos los radioescucha.
Pues el día de hoy vamos a compartir un tema que considero muy interesante, pues es posible que muchas personas de nuestro auditorio, incluyéndome, hayamos tenido conductas de este tipo o lo hayamos vivido sin conocer en realidad lo que nos está pasando. El tema de hoy es autosabotaje o sabotaje personal. Para comenzar, Carmen, me gustaría que habláramos sobre qué es el sabotaje personal.
Sí, mira, creo que es la, para ponerlo en palabras entendibles, es la forma en la que nosotros, de manera inconsciente, la mayor parte inconsciente, nos metemos zancadilla o hacemos un complot en contra de nosotros mismos, muy bien orquestado, para no llegar a ciertas metas, a ciertas etapas que deseamos llegar. Entonces implementamos inconscientemente ir a dirección contraria de lo que ya dijimos que queríamos. Muchas veces lo hacemos porque de verdad tenemos miedo, y el miedo o el enfrentar ciertos retos pues se vuelve algo pesado, y mejor implementamos ir en dirección contraria. A veces orquestamos también nuestros boicots personales, que los encuadramos con mucha lógica o mucho raciocinio para decirnos, tranquila, tú no tuviste la culpa, fue cosa de la suerte, del destino, ya no estaba en ti lograrlo, ¿verdad? Pero vamos a ir desmenuzando para que las personas que nos estén escuchando, pues definitivamente nos puedan compartir. Los invito mucho a que sea un programa interactivo en donde nos digan sus opiniones o sus experiencias de cuándo les pudo haber sucedido, porque eso es bastante enriquecedor para su persona y creo que para los que nos estén escuchando también.
Muy bien, entonces es una situación inconsciente, ¿verdad?
Sí, la mayor parte.
¿Es posible entonces que el logro de nuestros sueños, aquella dieta que no cumplimos, nuestras finanzas, relaciones fallidas, situaciones que nos hayan ocurrido, inconscientemente nosotros mismos hayamos provocado que ocurrieran? Sí. Qué interesante. ¿Y qué es lo que causa este sabotaje personal? ¿Por qué sucede, Carmen? Si es algo inconsciente.
Creo que tiene que ver con varios componentes. Mira, uno, poco nivel de conciencia personal, que nosotros realmente no estamos siendo tan conscientes de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestras prioridades, de las cosas que nos están sucediendo y los cambios que pueden ocasionar. Esa es una, ¿verdad? Y otra tiene que ver con enfrentar los miedos. Mira, no todo sabotaje personal tiene que ver con metas. A veces tiene que ver incluso con conductas saboteadoras. Por ejemplo, una de ellas, y casi yo creo que los radioescuchas van a decir, Carmen, entonces no hay quien se libre de esto, por lo que voy a empezar a citar ejemplos. Sí, yo diría que no hay quien se libre de esto, incluso hasta los que nos dedicamos al área de la salud mental, no hay forma de que nos libremos de esto. Lo que sí podemos es ser muy conscientes de cuando nos esté sucediendo para poder meter reversa y decir, ah, ya te caché. Lo que estás intentando hacer es esto, porque a veces tenemos que decirnos, ¿no? Por ejemplo, tengo que presentarme ante varias personas con un proyecto para yo desarrollárselos, ¿ok? Y de repente no valido mucho cuáles pueden ser mis miedos al respecto, qué pasa conmigo ahí, y de repente digo, ay, ¿qué crees? Me enfermo. Porque esto incluye a veces hasta la parte física, o sea,
sintomatología, sí, entonces claro, nosotros somatizamos y nuestro mismo cuerpo, claro, digamos, se inventa o se provoca una enfermedad,
sí,
con tal de no,
sí.
Wow,
o hay quien se fractura de repente un pie, ay, tuve este pequeño incidente y me dejó con este pie fracturado, ¿y qué crees? No me voy a poder presentar, ¿no? Entonces, orquestamos a veces de forma muy completa el cómo no enfrentar ciertas situaciones. Entonces, tenemos que escuchar muy bien y decir, a ver, aquí lo que está pasando es esto. ¿Estás teniendo miedo de o estás teniendo ciertas resistencias o miedo de ir a tal situación? Porque van a haber personas muy preparadas, probablemente, y tu seguridad como que está empezando a fallar. Pero normalmente no siempre nos escuchamos así. Aquí depende la forma en la que cada persona se hable y cada persona empiece realmente a analizar lo que le esté pasando. Y depende de ese nivel de autoanálisis y de revisiones personales es que tanto te vas a estar saboteando o qué tan bajo va a estar el nivel, porque incluso hasta el más experto le puede pasar y tenemos que estarnos tachando y advirtiendo en ello. ¿Okay?
Entonces, Carmen, pues el miedo es parte de la vida y está presente. Está presente siempre y en muchas situaciones, ¿verdad? Así desde es. Que somos niños. Uh-huh. El asunto es que este miedo me puede llevar al sabotaje personal, uh-huh, y a que yo logre esas metas, digamos, dices que no están tan relacionado con éxito, pero a que concluya proyectos, por ejemplo.
Claro. Mira, una forma de sabotearnos es la de siempre andar a las prisas.
No llego puntual, ¿sí? No alcancé a llegar, no alcancé a verte.
No, y que siempre estés viviendo a las prisas, o sea, con poco tiempo, apúrale, mira, no vamos a llegar, presionas hasta los hijos para que ya apúrenle y el tiempo era para ayer, y tienes mil cosas que hacer, ¿sí? Y ves cómo una actividad tras otra se te va formando, y es una manera de sabotearte, de sabotear tu calidad de vida, por ejemplo, ¿sí? Tu tranquilidad, y además con las repercusiones que esto trae, porque normalmente las personas que siempre están a las prisas traen una bioquímica cerebral muy poco ad hoc, digámoslo así, para la funcionalidad tanto corpórea como de la psique. Entonces, estar a prisas la mayor parte del tiempo es una forma de sabotear.
Sin disfrutar el hoy, ¿verdad? Sin pensando en el mañana y viviendo así, de anticipado, ¿verdad, Carmen? Entonces, pues no es algo sencillo.
No, se nos olvida esto de vivir en el aquí y en el ahora. Ya definitivamente traemos otro tipo de ritmo, tensión muscular, cambios en nuestras emociones, a lo mejor mayor irritabilidad, menos paciencia, no volteamos a ver bien el fondo de las cosas, porque con la prisa no se ve el fondo de las cosas, lo que quieres es simplemente lo que traes en mente. Bueno, imagínate, se le pueden seguir sumando características que te dé y pues es un sabotaje por completo, ¿no?
Claro que sí, comemos diferente, nos movemos diferente, entonces ¿cómo no esperamos también que haya una descompensación y una enfermedad también física y no solo mental? Qué interesante, Carmen. Sin duda todos somos vulnerables a vivir estas situaciones y casi siempre decimos, es que es el ritmo de vida actual. Uh-huh. A todos nos pasa, a todos vivimos deprisa. Uh-huh. Uh-huh. Pero en nuestras comunidades en realidad nada es lejos, Carmen.
No, y si a ti te pasa esto, sábete que te estás saboteando, que hay que parar, uh-huh. Hay que decir, a ver, espérame, déjame recurrir a lo básico. Otra forma de sabotaje. Algunas personas traen mucho pensamientos de todo me ataca.
Uh-huh, a la defensiva, ¿verdad?
A la defensiva, sí. Entonces son personas que van casi siempre pensando que lo que va ocurriendo con el otro, con ciertas circunstancias, están hechas casi casi para poderle desgastar a él o a ella. Entonces es común que puedan decir, es que seguramente ella pensó o ella hizo eso en mi contra, ¿no? Lo planeó así para poderme a mí hacer sentir así.
O lo dijo para que yo lo escuchara, para que yo me sintiera seguramente sí. Con esta causa. ¡Wow! Sí. ¡Qué barbaridad!
Sí, entonces son personas que continuamente se están victimizando también. Y es otra forma de sabotaje, de obviamente de no alcanzar tu bienestar, de estar en esta predisposición, interpretación de todo lo que a tu alrededor se orquesta para que tú no estés bien. Y es bien complicado. De hecho, también, fíjate, otra forma de sabotearnos son las personas con una susceptibilidad muy alta. No necesariamente que yo esté pensando que tú me atacas, o que todo me ataca, o que todo se orquesta para que yo no esté bien. Simplemente traen una susceptibilidad muy alta.
¿Estaríamos hablando de que son más sensibles que otras personas? ¿Que sí. Se sienten mal con menos?
Sí, digámoslo así, como cierta palabra que escucharon les ofendió, ¿sí? Uh-huh. O es cierta mueca que hizo la otra persona también les ofendió, ¿sí? O no me saludaste, me brincaste al momento en que saludaste, ¿sí? Esa susceptibilidad que está ahí, entonces no hiciste esto.
O te hiciste que no me viste.
O te hiciste que no me viste. Sí,
no me abrazaste, no me diste el beso. ¿Qué está pasando? Entonces también volvemos a lo mismo de la victimización, ¿verdad? Sí. También hay situaciones así y me imagino que muchas personas de nuestro auditorio hemos o han convivido con personas así.
Sí, podrá así llamarlos el autoboicot o el sabotaje personal. Ambas son correctas las definiciones. Son una especie de prisiones mentales en las que nos metemos nosotros para deteriorarnos y para no alcanzar nuestra potencialidad, digámoslo así, nuestra realización del todo, para desgastarnos y no sentirnos tan bien, ¿okay? Fíjate, otro que puede ser algo común para analizar. Cuando yo no sé del todo aprender a vivir conmigo misma.
Muy interesante, Carmen. Vamos a ir a un corte de estación y enseguida continuamos con este interesante tema. Estoy sorprendida, más que sorprendida, que estamos compartiendo con nuestra invitada, Carmen del Toro Lomelí, el tema sabotaje personal. Los esperamos. Continúen con nosotros, por favor.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo. Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Vamos a continuar, amable auditorio, muchas gracias por continuar con nosotros. Esta tarde en Todos a Bordo, sin distingo de género, estamos compartiendo el tema sabotaje personal. Nos acompaña como invitada la psicóloga Carmen del Toro Lomelí. Y antes de irnos a corte, comentábamos acerca de conductas que impiden que nosotros terminemos proyectos, logremos salud mental y paz interior también, y logremos lo que llamaríamos éxito personal, ¿verdad, Carmen? Estas conductas que evitan estos logros, las pudiéramos llamar de autosabotaje.
Sí.
Antes de irnos a corte, hablábamos de la victimización, por ejemplo, sí. Del no estar solo. Me gustaría que continuáramos con eso, Carmen. Estoy muy, muy interesada, yo también.
Antes de abordar quiero que las personas sepan una diferencia entre el éxito, porque estamos abordando dices, bueno, pero ¿cómo el estar solo, verdad? También es un sabotaje si no tiene que ver con logros y todo. ¿Existe el éxito convencional? El de los títulos, por ejemplo, el doctor, lo de carros o bienes económicos, lo de la fama, dinero, etcétera. Pero también existe el éxito existencial. Y el éxito existencial es que tan pleno o realizado me siento yo. Qué tan conectada estoy conmigo, ¿sí? Qué tan bien me siento simplemente siendo yo, viviendo. Entonces, ambos éxitos pueden estar comprometidos con la parte del sabotaje personal. Ahorita estamos abordando uno de éxito existencial, que es el de no saber estar contigo mismo, contigo misma. Fíjate que yo que me dedico a la psicoterapia, que mi trabajo es tan enriquecedor, y bueno, a mí me apasiona y lo adoro tanto. Escucho tantas historias. Hay algunas que llaman mi atención y me dicen algunas personas, oye, Carmen, ¿cómo voy a ir al cine yo sola, no?
No es algo tan común, no. ¿Verdad? Y en ciudades más grandes, ¿sí? Pues es algo, tengo tiempo, voy al cine, me regreso y no pasa nada. Sí. Y aquí te encuentran solo en el cine, ¿te pasó algo? ¿Y tu pareja está enfermo, no vino?
¿Todo bien? Sí. Pareciera como que es pecado, pareciera como estás haciendo una falla, algo hay muy mal en tu vida, oye, necesitas ayuda o algo por el estilo, casi. Pero sí les da un temor y un pendiente tremendo. De hecho, como actividad terapéutica, a muchas de las personas que van a mi consultorio para poderles empoderar y que ellos aprendan a manejar el estar con ellos mismos, le digo, mira, vas a ir al cine. Y tu actividad es en cuanto llegues, no es voy sola, voy conmigo misma o voy conmigo mismo. Y vas a tener que consentirte desde que llegas, o sea, elige tu película, quieres unas palomitas, ¿qué quieres? Consiéntete, háblate, aprende a estar para ti. Porque es importante aprender a estar para nosotros. A veces estamos para todos, menos para nosotros, ¿no? Y las personas siempre me dicen, fue rarísimo, Carmen. Es muy difícil que me digan, me sentí muy bien desde que llegué. Casi siempre es, sentí rarísimo. Vi a las familias ahí, vi a las parejitas, y no quería sentirme solo, como lo habíamos acordado, pero el hecho que yo fuera, me daba a pensar, eso es muy recurrente, me daba a pensar que quizás las personas pudieran estar pensando que qué solitario sujeto o qué solitaria para que vayan así, simplemente, sin pareja, sin nada, ¿no?
Nos da vergüenza, sí, ¿verdad? Culturalmente. No somos aceptados y estamos solos. Tenemos, digamos, entre comillas, más valor estando con pareja. Claro. ¿Por qué estás solo siendo tan exitoso? ¿Por qué estás solo si es tan bonito? ¿Por qué si es tan...? Cuando es posible que sea una decisión personal y, como decías, el éxito y la plenitud se pueden alcanzar independientemente de diversos factores, ¿verdad?
Y fíjate que hay personas que se llegan a hacer un sabotaje tan fuerte con este punto que ya hasta rebasan ciertos límites, se vuelven muy dependientes de otros con tal de no estar consigo mismos, ¿no? Entonces, yo no voy a hacer tal cosa, no voy a ir al gimnasio hasta que alguien no me acompañe. Y si ya tengo mi parejita de gimnasio, sea un amigo, una amiga, mi amante, lo que sea, si por algo ese día no pudo ir la persona, ¿qué crees? Yo tampoco ya no voy. Digo, no, pues ya no voy a poder ir.
Es pero... que qué vergüenza estar solo. Yo he escuchado eso en los gimnasios. Es que qué vergüenza, ¿cómo voy a ir solo? ¿Cómo voy a hacer ejercicio si alguien no va? Es que no me motiva.
Sí, entonces... sí, esa es la parte, creo que es fundamental. No me motivo con mi propia compañía. Y siempre el que les confronto en la terapia les digo, a ver, si tú no te motivas con tu propia presencia, ¿por qué el otro tendría que motivarse con la tuya, no? O sea, si eso no te lo regalas tú o no lo sientes tú, ¿por qué el otro tendría que sentirlo?
Así es, muy bien.
Entonces, pues esta parte de no siempre, y ahí... o casos ya patológicos que se van a más, por supuesto, en donde yo ya no puedo realmente estar sola porque siento una ansiedad tremenda. Entonces son tipos de sabotajes que están ahí, como que no los vemos a veces, muy camufladitos, muy ocultos, pero que están deteriorando, por supuesto, nuestro nivel de éxito existencial.
Y entonces, culturalmente hablando, es algo, digamos, aceptado o son conductas que vemos socialmente como algo normal, digamos. Sí,
así es.
¿Cómo vas a ir solo al cine? ¿Te da vergüenza? O sea, cuando no tendría nada de malo disfrutar, si tienes un tiempo libre, ¿verdad? O ir a un café y tomarte un café tú solo.
Claro,
sí. Si nadie quiere acompañarte, ejercitarte y tener la capacidad incluso de hacer un viaje solo, Carmen.
Así es. Sí, 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 ¿no? Son temas que no siempre nos ponemos a debatirlo con nosotros mismos ni analizarlos de fondo y encontrar obviamente todos los pros que esto tiene para aprender a conocernos, ¿no? Para podernos ubicar bien y sentirnos, simplemente aprender a sentirnos. Y aprender a disfrutar por nosotros mismos. Fíjate que otra forma también de hacer sabotaje es cuando vivimos atrincherados, le llamo yo. Enmurallados, por así decirlo. Tenemos tantos temores o tantas fragilidades o algunas cosas que no están resueltas, como que alguien me haya lastimado en su momento, en donde yo empiezo a usar protección tras protección, ¿no? En donde yo ya no quiera ni el convivio ni salir, más que quedarme en mi cueva, probablemente aislándome bastante.
Donde estoy seguro.
Donde estoy seguro. O a la hora de amar, por ejemplo, pues yo sé hasta dónde voy a amar, hasta dónde voy a entregar, hasta dónde va la línea, porque después de eso yo ya no controlo y no me voy a arriesgar a que tú me lastimes.
Si pierdo el control, soy vulnerable, sí. Entonces mejor no lo pierdo, aunque me pierda de disfrutar.
Sí. Así
todas las otras cosas.
Sí. Y dirán, bueno, ¿y eso cómo es un sabotaje? Por lo que justamente acabas de decir. Yo ya no vivo las experiencias. Me limito al momento que limito al otro. Y ya no voy a disfrutar cada emoción que está hecha para ello, para poder alcanzar, pues, obviamente, mi realización, mi bienestar.
Digamos que dejas de vivir tus propios momentos pensando en lo que podría pasar. Y sin embargo, no sabemos si en realidad pase o no.
Claro. Y esto de estar amurallado también es más común de lo que las personas creen que ocurre, ¿eh? Hacemos trajes, digámoslo así, como armaduras, por llamarlo de alguna manera, en donde incluso hasta el que yo sea muy enojona tiene que ver con que es una armadura. Es la forma en la que yo me protejo para poderme relacionar, para sentir que tengo el control, ¿no? Y es un recurso que es muy útil para algunas personas, porque yo me hago a la enojada, uh-huh, y tú ya no me molestas con eso. Tú reviras o das como dos o tres pasos atrás porque yo ya me molesté, y eso hace que tú ya no
entres. No te me acercas, ¿sí? Entonces no me, sí, vuelvo a sentir vulnerable.
O ya no me insistes. Ya no me insistes, y eso hace que en automático yo tenga el control y la otra persona se quede, obviamente, sin pauta a seguir.
Entonces es más fácil resolver porque yo sigo teniendo el control, ¿verdad? Me da tanto, sí, miedo perder este control.
Claro.
Que, sí, prefiero perderme de todas estas cosas. Qué interesante, Carmen. Yo no me imaginaba todas estas cosas.
Y hay un pago que se hace con las trincheras, con las armaduras, con amurallarnos. Porque obviamente vivo mi ganancia secundaria, que es la de intentar controlar lo que esté pasando para no arriesgarme, comillas en arriesgarme. Más sin embargo, al momento de quedarme alrededor de todos estos muros, aislado, obviamente me quedo con una sensación de vacío que se va aumentando, porque no me está pasando nada tampoco, ¿sí? Y esto en algunos casos lleva a otras situaciones como hasta depresión, por ejemplo. Okay. Y obviamente que quedarme aislada, pues un ser humano no está hecho para estar aislado. Empieza a disfuncionar en el momento en que se empieza a aislar.
Entonces te aíslas de todo, de actividades, sí, de familia, de amistades, de pareja.
Sí.
Sigues en tu zona cómoda, ¿verdad?
Y hay que detectar muy bien, porque aparentemente estoy con los demás, aparentemente les estoy compartiendo, aparentemente les permito entrar, pero no está siendo así.
¿No se está siendo sincero la persona?
No, yo decido hasta dónde. Yo te muestro la parte, o sea, yo hasta aquí quiero que quedes, hasta aquí quiero que estés. Entonces, no siempre, incluso hasta en el diálogo honesto con nosotros, no siempre identificamos esta parte. No siempre decimos, ¿sabes qué? Como que yo estoy poniendo ciertos límites. Por eso sí tiene mucho que ver con el proceso personal, con el nivel de análisis que podamos hacer para darnos cuenta de lo que estamos moviendo en nuestro interior y poder desmantelar aquello que obviamente no nos beneficie, pues una funcionalidad.
Entonces, Carmen, una persona así que se protege con estas barreras, ¿pudiera ser aparentemente un ser social?
Sí,
que
claro.
Sale, que convive, pero sin embargo que no comparte, que no se abre con los demás.
Sí, de hecho, hasta alguien que tiende mucho al muy buen humor, y manejarlo todo a través de la risa, a través de los chascarrillos, a través de los chistoretes, puede ocultar bastante. Claro que sí, puede ocultar a lo mejor su tristeza o que en ese momento se siente vulnerable. Y entonces es la típica que estás en una conversación y están hablando de un tema fuerte o difícil, ¿no? Como la muerte, supongamos, la muerte de alguien. Entonces, en lugar de verbalizar y decir, me siento realmente mal, hacen un chistorete de esos, que todos se van a reír, y que la persona con eso desvía la atención de los sentimientos, claro, de sus propios sentimientos.
Esa tristeza que a lo mejor le da vergüenza, que a lo mejor le da miedo sentir.
Claro.
Y la evade. Entonces, serían como estrategias de evasión, de no enfrentarse al dolor.
Es un mecanismo evitativo, por supuesto. Son mecanismos evitativos para no afrontar lo que está pasando ahí.
Muy bien, Carmen, pues... Antes de continuar, tenemos otro corte de estación. Los esperamos, continúen con nosotros. Estamos muy contentos compartiendo aquí con Carmen, autosabotaje. Continúen con nosotros, por favor.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo. Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Profeta del vicio, ni héroe en las barricadas, ni Ocupa ni Esquiro, ni Rey de los Suburbios, ni Flor del Precipicio, ni cantante de orquesta, ni el Dylan español, ni el abajo firmante, ni vendedor de humo, ni juglar del asfalto, ni rojo de salón, ni escondo la pasión, ni la perfumo, ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo, e incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del mal perdida, la del santo de oro. Si me cuentas mi vida, lo niego todo. Tiburón de hacienda, confiscador de bienes, me ha cerrado la tienda, me ha robado el mes de abril.
Amable auditorio, estábamos escuchando de Joaquín Sabina, Lo niego todo, muy placentero también, muy ad hoc, ¿verdad?, con lo que estamos compartiendo hoy, que es el sabotaje personal.
Sí.
Antes de irnos a corte, comentábamos algunas conductas que a mí mismo me sorprendieron que fueran parte del autosabotaje y cómo la cultura nos lleva a nosotros mismos meternos zancadilla, ¿verdad? Hacernos que nos tropecemos. Carmen, ¿dónde se originan estas conductas de autosabotaje? ¿Por qué suceden?
Mira, muchas de ellas te puedo comentar que vienen desde nuestra más tierna infancia, ¿no? Por la dinámica familiar, por el tipo de aprendizajes, por los modeladores que estuvieron interactuando en nuestra infancia. Por eso es bien importante que sí nos dediquemos a revisar, cuando tenemos niños, cuáles de estas pudiéramos estar transmitiendo, obviamente de forma hasta inconsciente. Es importante ver que los niños tengan estos mecanismos de afrontamiento y su autoestima muy alta, porque son dos componentes que hacen mucho el sabotaje, ¿verdad? Por ejemplo, en el ejemplo que dábamos de si yo tengo que enfrentar tal proyecto que voy a presentar con personas tan preparadas y todo, para no tener el mecanismo de huida, desde la infancia necesitan prepararme para ello. Hay pequeñitos que tienen miedo a la noche, a la oscuridad. Entonces, mamá, tengo miedo a dormir solo en mi cuarto. Si nosotros le preparamos el caldo rico para que comience lo evitativo, es no te preocupes, hijo, vente aquí a la cama conmigo a un ladito, junto con tu papá, y desde ahí el miedo se te va, ¿no? Si el niño se queda con estos aprendizajes, desde ahí ya está probando una receta evitativa por completo.
Entonces no resolvió,
afrontativa, no
afrontó, claro, sino que huyó, claro. Tuvo a alguien que le ayudara a huir y lo, claro, acompañara, además.
Así es. Entonces, al contrario, mi amor, yo te puedo acompañar a que tú te empoderes más, trabajemos en tu seguridad, que te haría sentir más cómodo, cómo te puedo apoyar, mas sin embargo yo sé que tú puedes con esto y más. Y entonces, desde tu habitación, desde la oscuridad, digámoslo así, vas a aprender a afrontar todos los sentimientos que están fluyendo en ese momento y aprender a manejarlos para que te sientas pues con esa seguridad. Entonces, si el niño aprende esto, muy probablemente en su adultez no va a necesitar sabotearse cuando tenga que enfrentar cosas que le impliquen miedo, porque su receta fue afrontativa. Pero si fue evitativa, pues lo más común es que se nos va a enfermar, como dijimos al inicio,
sí,
o va a mentir. Uy, tengo la agenda llenísima, no puedo, estoy saturada de trabajo.
O va a intentar alguna enfermedad y su mismo cuerpo va a estar tan convencido que va a crear esos síntomas.
Sí.
Y en verdad se va a sentir mal.
Sí. Entonces sí tiene que ver con lo aprendido, con los modeladores, con las dinámicas familiares, tiene que ver con toda esta parte.
Bueno, Carmen, pues platícanos de más situaciones de autosabotaje. Hay una que el tiempo es corto para tanto que platicar.
Sí, no terminaríamos, la verdad, porque son muchas las formas de hacerlo. Mira, hay una en particular que creo que de todas sería como la reina en que tiene tantas repeticiones con tantos seres humanos, ¿no? Tiene que ver con las expectativas. Las expectativas las podemos hacer en muchas áreas, tanto en el área de pareja, en lo laboral. Definitivamente tiene que ver con idealizaciones que hacemos de cómo va a ser tal o cual cosa, y si no ocurre de esa determinada manera, por supuesto que vivimos emociones muy fuertes como la frustración y el dolor, y terminan yendo nuestra contra por completo, ¿no? Entonces, en un ejemplo, imagínate que tú vas a ir al matrimonio y tienes como idealizada la participación del hombre, en donde va a haber un amor romántico, que hoy sabemos que el amor romántico es altamente tóxico y que tratamos de difundir los psicoterapeutas en no fomentar, o sea, al contrario, aterrizar y dejar esa parte de amor tóxico por completo. Pero si yo no lo he aterrizado y lo llevo ahí idealizado, pues yo voy a querer que mi esposo, ya voy al matrimonio, llego, que mi esposo adivine mi pensamiento, ¿no? Que sepa exactamente qué es lo que yo querría, porque eso significa amor. Y si yo se lo tengo que decir, pues resulta que ya no es amor. En una visualización del amor romántico, esto forma parte de las premisas. Entonces voy a estar, cuando él no atine, pues a veces ni yo atino lo que yo quiero.
Ah, no, es que si te tengo que decir, ya no vale, porque no se te ocurrió.
Así es. Entonces, ay, si él no atinó, pues yo voy a sentir que me quiere menos. Que no estamos tan conectados, que no somos el uno para el otro, etcétera, etcétera.
O que no me ama.
Que no me ama.
Porque no piensa, o porque no adivina lo que yo siento y quiero en ese momento. ¡Wow! Así ¡qué es. Barbaridad!
Entonces, bueno, pues es una forma más de arruinarnos por completo el placer que pudiéramos estar sintiendo en una relación en pareja, mismo con un viaje. Yo comienzo a tener expectativas muy altas de cómo va a ser, porque lo vi en la foto fulana y mi amiga me contó que tal época se pone así, y cuando voy resulta que es otro clima, y resulta que ese lugar estaba cerrado en particular, y siento que ya no lo disfruté.
O que no valió la pena.
Que no valió la pena, así es. Entonces es una forma de arruinarnos nuestra felicidad, nuestro bienestar, el tener experiencias mágicas, porque estamos muy aferrados a ciertas expectativas, y si no es así, entonces ya no fue. Y es una cuadratura bastante marcada que no nos permite disfrutar y poder apreciar otras cosas, ¿no?
Entonces las cosas no son como queremos que sean, sino como tienen que ser.
Sí, es correcto. Así y se es. Puede hacer una práctica muy continua de esto, como un mal hábito, digámoslo así, algo que ya se queda establecido. Y pues bueno, vamos arruinándonos por completo.
Siempre estamos esperando otras cosas e idealizando en lugar de disfrutar lo que nos llega, que por algo sucede y es bueno, ¿no? Una experiencia más de aprendizaje.
Que mira, va muy de la mano también esa con otro sabotaje, que es el del ser quejosos, ¿no?
Órale, qué interesante.
Con la parte de estar quejándonos de casi todo, ¿no? Del clima, de lo que pasó hoy, de lo que me sucedió. Vamos haciendo esa contaminación de la queja constante y parece que ya vivimos días muy malos, ¿no? Imagínate que tú tienes un día muy bueno, Cristi.
Ajá.
Y en tu día todo fluyó muy bien, pero justo cuando ibas a tu casa, sin querer y sin tú provocarlo, pisaste, pues, popó de perro, ¿sí? Y entonces de repente dices, híjole, llegas a casa y dices, qué mal día tuve. Mi día fue terrible, ¿no? Me pasó esto. El problema aquí es que nuestra mente está dividida entre un consciente y un inconsciente. Nuestra mente consciente alcanza a capturar que no todo fue así, pero nuestra mente inconsciente no, se toma las cosas realmente, pues,
literal,
muy literal.
Lo que escucha.
Entonces pasé un pésimo día, pero pasó esto. Entonces, damos esta narrativa cuando en realidad, si somos justos, tendríamos que decir, en general mi día fue muy bueno, pero al término del día me pasó esto malo.
Hubo un solo evento que no fue tan bueno, pero no, idealmente hablando, pues no debería por qué arruinar todo el día.
Claro. Entonces nosotros ya aniquilamos nuestro día, nuestras experiencias, por la parte de la queja, que insisto, se vuelve un mal hábito. Aparte que es un sabotaje, se vuelve un mal hábito y parece que vivimos. Acuérdate que la realidad es una autoconstrucción. Yo construyo mi realidad. Para cada quien es diferente porque es construida de forma personal. Entonces, si esa es mi práctica, la de quejo, voy a tener una pésima vida. Y es una forma más de sabotearnos, cuando en realidad, desde donde la estoy mirando, desde ese ángulo, es el que realmente me está perjudicando. ¿Okay?
Entonces, quiero hacer y no hago. Uh-huh. Quiero ser feliz y no lo soy.
Sí, así es,
aunque
sí
tenga los recursos.
Sí. Uh-huh. Y entonces hoy ya no pude disfrutar el día porque llovió, ¿sí? O ya no pude yo salirme a caminar porque entonces había demasiadas personas ahí en la manifestación que había ahí. ¿Me explico? O sea, sí, vamos buscando todo lo que no, y es esa queja constante que estamos haciendo. Que fíjate que ahorita que hablamos de ángulos, es otra forma más de sabotearnos. Uh-huh. Existe el fenómeno de que las cosas pueden tener ángulos. Vives una situación y puede haber varios ángulos con lo que lo puedes revisar. Y es un autosabotaje verlo de una determinada manera, nada más. Como por ejemplo, el ángulo de todo está mal, ¿sí? A lo mejor si revisas esa situación y te posicionas en otros ángulos, puedes encontrar más realidades. Sí. Pero nada más vemos una, nos casamos con una. Y casi siempre esa con la que nos casamos tiene que ver con que no hemos manejado nuestras emociones de eso que sucedió. Y hablamos como si fuera absolutamente lo que sucedió.
Creemos que es la verdad absoluta.
Es la verdad absoluta.
Pues podría haber otras perspectivas, otras opiniones.
Sí. Y entonces eso hasta hace que, aparte de deteriorarnos, puede deteriorar hasta relaciones que nosotros tengamos.
Nuestra propia salud, Carmen.
Así
es. Nuestro bienestar, no solo mental, sino también físico.
Así es. Entonces, siempre que esté sucediendo algo, hay que asegurarnos que tengamos otros ángulos más con los que podamos voltear a ver a esa parte para ver si nos conviene posicionarnos desde otra postura, ¿no? En ocasiones las personas me dicen, es que esto que pasó es muy triste, siempre me están a mí lastimando, nada me sale bien. Digo, a ver, ¿desde dónde te estás mirando? Esa es una pregunta que les hago, ¿desde dónde te estás mirando? O sea, ¿desde qué ángulo te estás viendo? Pues te estás viendo desde el pobrecita de mí.
La victimización, otra vez.
Desde la parte de la victimización, ¿ok? Y si eso mismo que me estás contando lo puedes ver desde otra mirada hacia ti, desde una mirada de empoderamiento, desde una mirada de mayor resiliencia, de mayores recursos y de cosas que puedes poner a tu favor, ¿cómo te estarías observando? No, pues creo que pasaría esto, haría esto otro, y empiezan a mover. Es una forma muy útil, muy sencilla de no sabotearnos, pero obviamente aquí depende de la revisión, insisto, del ángulo o de la mirada con la que te estés viendo.
Pues vamos a nuestro último corte de estación. Tiempo nos va a hacer falta, ¿verdad? Uh-huh. Continúen con nosotros, por favor, estimado auditorio. Vamos a un corte de estación. Adelante.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo. Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Gracias por continuar con nosotros en este último bloque. Para terminar con nuestro programa hablando de sabotaje personal, nos acompaña Carmen del Toro Lomelí. Muchas gracias, Carmen, nuevamente.
Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ahorita que estamos en el último bloque, me gustaría comenzar a hacer algunas recomendaciones o abordar algunos puntos que ayuden para evitar lo más que se pueda esta parte del sabotaje, ¿no? Del autoboicot, de meternos esa zancadilla y deteriorarnos o irnos al consumo de nosotros mismos. Entre más conscientes estemos, entre más aprendamos a vernos y trabajar en nosotros y hacer proceso personal, analizarnos, darnos cuenta, creo que vamos a ser menos susceptibles a esto. Es una forma de prepararnos, porque tendemos mucho al autoengaño. Y esa parte de estar autoengañados, pues nos puede llevar más al sabotaje, ¿okay?
Es más fácil engañarse, ¿verdad?, que aceptar la realidad.
En muchas ocasiones, sí, es una charola, una manzana en charola de plata ahí muy atractiva para no tener que hacer cambio alguno y hacer ese sabotaje, pues ese autoengaño. También creo que hay que hacer como una especie de plan o proyecto en donde incluya mucho el amor personal. Y tenemos que revisar, a ver, en mi día a día, ¿cómo me estoy diciendo que me amo? Y encontrar objetivamente hechos. Porque luego a veces decimos, yo me quiero un montón. ¿No?
Pero no haces nada por cuidar tu cuerpo, ajá, tu salud.
Sí, pero contrario a eso, lo cual también es un sabotaje, estás haciendo cosas muy diferentes. Te desvelas, te sometes a presiones muy fuertes. Entonces, ¿qué de lo que haces habla o indica de que tienes un amor para ti a cuidar, que estás cuidando esa parte de amor? ¿Cuál es tu calidad de vida también, no? Y son formas en las que vamos a poder obviamente prevenirnos bastante.
Muy bien, el cuidado de la salud física y mental, sí, ¿verdad, Carmen? Uh-huh, que van de la mano.
Sí, así es. Entre las revisiones, entre el análisis, con la parte del cómo me estoy dando amor, entregando, y comenzar a ver cómo me construyo, porque el sabotaje es una desconstrucción, es cómo me estoy destruyendo. Entonces, ¿qué cosas de las que yo estoy haciendo me están construyendo como ser humano? En mi éxito, como dijimos, convencional, y en mi éxito existencial, para que podamos, ojo, a veces estos dos éxitos, no siempre, pero a veces pueden estar, no se llevan de la mano en alguna de las ocasiones, ¿eh? Porque a lo mejor yo quiero alcanzar un éxito que voy a tener que retirar mi calidad de vida, a sacrificar a mi familia, mis tiempos, mi todo por lograr esto. Entonces son esas cosas que tenemos que estar monitoreando o checando constantemente.
Y esa plenitud no necesariamente es la misma pues para todas las personas, ¿verdad? Yo puedo sentirme pleno con algunas cosas y otras personas pues con otras.
Es correcto.
Y para cuidar la autoestima, Carmen, que decíamos que es otro pilar fundamental para evitar este sabotaje personal.
Mira, una de las cosas que ayudan bastante a que la autoestima suba y crezca como la espuma es asegurarnos que somos autosuficientes y asegurarnos que somos nosotros muy plenos, digámoslo así, o sea, autosuficiente, no dependientes. Y con revisar eso, con eso te vas a dar cuenta que vas a subir en la parte de la autoestima. Entonces, hacer todas las actividades que se puedan de estar muy autodidacta, pues, en la parte de esa realización tuya y de no dependencias, de ser autosuficiente.
Lograr esa independencia.
Esa independencia, es correcto, sí.
Uh-huh. ¿Y en los niños, Carmen, cómo fomentaríamos?
Ay, yo creo que, mira, ahí los niños, nosotros actuamos mucho como espejos para ellos. Entonces, si yo le digo a mi hija, a mis hijos, no seas mentiroso, no seas flojo, no seas esto, no seas aquello, pero de forma negativa, pues es algo que obviamente va a deteriorar mucho su propia imagen. La forma en cómo tú lo ves va a ser determinante para la forma en cómo él se vaya a ver. Entonces, al contrario, refréjale cosas favorables. Si ahorita volteó y te agradeció el plato que le pasaste y te dice gracias, mamá, entonces de repente, oye, gracias a ti, me encanta ver que eres tan amable, ¿sí? Entonces, y cosas así, actos en donde estemos haciendo relevancia a lo que sí hace bien. Porque vuelvo a insistir, la forma en cómo tú lo veas es cómo se va a ver, cómo se va a visualizar. Y es como ya empezamos a participar para la construcción de esa autoestima.
Y nos compartiste que es desde la infancia cuando aprendemos estas conductas,
claro,
¿verdad?
Claro, sí.
Que nos autodestruyen, claro, que nos dañan, ¿verdad?
Sí, sí, desde allá. Desde allá ya las traemos formaditas de fila y si ya están, bueno, vas a tener que trabajarlas en la adultez para definitivamente erradicarlas.
Para sanarlas, ¿verdad?
Sí,
entonces, si vivimos rodeados de personas así, son las conductas que se van a aprender.
Es correcto, sí.
Muy bien, Carmen, pues para cerrar me gustaría compartirles una frase que me pareció muy, muy interesante. Dice así: perdónate, acéptate, reconócete y ámate. Date una nueva oportunidad. Recuerda que tienes que vivir contigo mismo para siempre. Wow. Es de Facundo Cabral. Me pareció muy interesante y creo que concluye muy bien, ¿verdad? Todo lo que platicamos, desde valorarte y amarte tú solo, uh-huh, y ser, lograr esta independencia, vamos.
Sí, claro. Sí, y bueno, quiero aprovechar para hacerles una invitación a todos los que nos están escuchando. Va a haber un taller muy interesante, que no es la primera vez que lo pongo, ya es otra repetición. Es un taller para parejas que se llama Parejas Unidas. Es una experiencia muy bonita porque es en Casa Encanto. Sabemos que está ubicado por allá por Ayutita, es un ranchito conectado con la naturaleza, donde pasa un rillito por ahí, todo es en un ambiente natural. Uh-huh. Y las parejas acuden a ciertas dinámicas que ponemos para que puedan interactuar, conocerse más, actualizarse en su relación, motivarse más, digámoslo así, y activar la parte de la reconquista, que es bien importante, el saberse escuchar, el tener técnicas de diálogo, el ver cuáles son las pautas que estoy montando que pueden disminuir o deteriorar mi relación, y saber que estoy haciendo muy bien ya también. Todo es en un clima de muchísimo respeto, es un clima muy privado, porque cada dinámica nada más la va a vivir la pareja, nadie se entera ni de qué están hablando ni nada. Hasta nuestra última dinámica, que es una cena, son mesas para dos, entonces nadie sabe ni qué se maneja. Ojalá que las personas se motiven, porque tener una relación, digámoslo así, divertida, una relación conectada, donde obviamente también van a pasar retos, pero sabemos transitarlos, pues es conveniente para todos, porque sin duda alguna no, vamos a estar mucho más relajados, mucho más en disfrute con la vida, con todo. Ese es el 26 de octubre, este taller, a las 5 de la tarde iniciamos, terminamos a las 10:30, porque sí es una cena, como lo comentaba ahorita, el día 26 de octubre, y el teléfono al cual se pueden inscribir es el 317-38-20742. Todavía esta semana estamos en inscripciones y tenemos cupo limitado para quien le interese, que nos puedan marcar, apartar su lugar.
Muchas gracias por la invitación, Carmen, muy interesante. Entonces, informes contigo, ¿verdad?
Sí, por favor.
¿Nos podrías repetir, por favor, el número de teléfono, por si alguien no tomó nota?
Con gusto. Es en los informes se los dan en la Unidad Médica Sur. Y el teléfono es 317-38-20742.
Muy bien, Carmen. Pues para terminar, en el marco de nuestra Semana Cultural Universitaria, que es la número 25, ¿verdad? Estamos invitando nuevamente en Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy, este 17 de octubre a las 5 de la tarde, 17 horas, nuevamente la danza contemporánea de Carmen. Tuvo tanto éxito esta presentación, que fue el día lunes, que afortunadamente se vuelve a repetir este jueves a las 5. La entrada es libre, no se lo pierdan. Hemos escuchado muy buenos comentarios al respecto y no siempre tenemos la oportunidad de tener estos eventos aquí en Autlán. Entonces, si pueden acompañarnos nuevamente, Carmen, danza contemporánea, este jueves a las 5 de la tarde. Pues bueno, muchas gracias, Carmen, por acompañarnos esta tarde.
Al contrario, gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, para despedirnos, la voz al micrófono, Cristina Jiménez Camberos, producción Silvestre Canil, operación técnica Antonio Díaz Landeros y dirección general mi estimada Elia Macías Vargas. Muchas gracias, los esperamos en la próxima emisión de Todos a Bordo, sin distingo de género. ¡Hasta pronto! Staring at an empty moon. I have myself to blame for the state I'm in today. And now dying doesn't seem so cool. And oh, I don't know what to say. And I don't know anyway.
El viaje aún no termina. Destinos distintos y metas comunes.
Nuestra ruta se sigue trazando. Ayúdanos a definirla.
Conviértete en nuestro pasajero semanal.
Te hemos reservado un lugar en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.